comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales dirigidos especialmente a los miembros de la vida consagrada. Dirige esta meditación el jesuita Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos amigos, después de haber hecho la meditación que San Ignacio propone como primera de esta primera fase de todo el camino de los ejercicios que se llama la primera semana, viene ahora la meditación de mi historia del pecado. Aquella primera meditación era la historia del pecado desde los ángeles hasta el pecado de cada ser humano, pasando por el pecado de Adán. Ahora es la mía particular y específica. A esta historia de mi pecado, de mis pecados, dedicamos este ejercicio. La oración preparatoria, la sólita, la acostumbrada de San Ignacio, que se introduce en esta primera semana y que acompaña todos los ejercicios y luego que podemos utilizar en toda nuestra vida, esa oración acostumbrada, la del peregrino o la sólita, es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenados a su mayor servicio y alabanza. Intenciones, el motor interior de todo lo que hago, por qué actúo, por qué no actúo. Acciones, mis planes, operaciones, cada uno de mis actos, toda mi vida sea por y para el amor de Dios, para su gloria, y todo lo que eso significa. Es el principio y fundamento en píldora, recogido aquí sintéticamente. La composición del lugar, la misma que en el ejercicio anterior. Un lugar en el que no hay respiración para el alma. Un lugar en el que el ser humano está condenado al absurdo, a la muerte. A la muerte como puerta que no se abre, que no da a ningún sitio. Esa es la muerte del pecador. O mejor dicho, que da a un sitio de absoluta separación de Dios, la muerte como condenación, como fracaso de la vida, fracaso eterno, fracaso para siempre de nuestro camino. Ese sería el final de mi pecado, de la historia de mis pecados, si yo no estuviese todavía bajo el tiempo de la gracia, bajo la mirada de Dios Salvador. Pero la composición del lugar para ponerme en ese lugar de perdición, pues sería la misma que otra vez, que es, dice San Ignacio, imagínate tú que estás en un sitio donde no vive el ser humano bien, entre brutos animales, desterrado entre brutos animales. O, si esta composición, diríamos bucólica, no te va tan bien, pues entonces un lugar donde no hay respiración para el alma ni para el cuerpo, un lugar en el que estás abandonado de los hombres, abandonado de todo. Imagínate una isla terrible, sin allí tú aislado en una isla, sin clima atmosférico, sin clima humano, sin clima espiritual, viviendo como un animal en una isla sin nombre en ningún lugar. Te puedes poner ahí con la imaginación, y eso, la imaginación nunca será capaz de imaginar lo que significa la situación de perdición del pecador. Y la petición aquí es semejante a la del ejercicio anterior. Crecido e intenso dolor y lágrimas, lágrimas de mis pecados, por mis pecados. No es fácil este arrepentimiento que llega, que toca la fibra más íntima del alma. Esta compunción, este dolor por mis pecados. Porque hay que conocer su maldad, su malicia, su fealdad. Y lo que le pedimos aquí al Señor, en este ejercicio, es que Él nos dé luz para conocerlo hasta tal punto que yo, como Pedro, pueda llorar mi traición y mis pecados. Es un don de Dios. Y no tenemos que tener miedo de pedirlo. Los puntos aquí, los puntos para el desarrollo de esta oración, traer la historia, aquí es la historia de perdición mía, es como un examen de conciencia, pero es un gran examen de conciencia que, como sabéis ya, porque ya hemos hablado de ello, y ya lo sabéis vosotros, el examen de conciencia es una forma de oración. Es estar delante de Dios después de haberle hecho esta petición, después de la oración preparatoria. No es estar solo delante de sí mismo o delante de un espejo que me reflejara mis imperfecciones, mis transgresiones. No, no. Es estar delante del amor de Dios para ver que todos los pecados de mi vida se resumen en una ingratitud y en una traición a su amor infinito por mí, por el que me ha puesto en la existencia para poder ser creador con él de luz y de fraternidad, para vivir en la comunión de los santos. Entonces, es situarme delante de esa misericordia infinita, de esa luz infinita, para poder entrar al fondo de la verdad de mi vida, que claro que tiene remedio, que claro que tiene perdón, que claro que tiene una puerta abierta a un nuevo comienzo por la misericordia de Dios, un nuevo comienzo que a lo mejor tiene que repetirse y tendrá que ser nuevo distintas veces, pero que claro que tiene un nuevo comienzo puesto por la gracia de Dios en mi vida, puesto por la gracia de Dios en este tiempo de ejercicio que ahora me está concediendo, escuchando estas indicaciones que tratamos de hacer, que trato de hacer en el espíritu de San Ignacio, y luego teniendo el tiempo que tendréis para hacer vosotros los ejercicios, este ejercicio concretamente. Este es un tiempo de gracia y de salvación. Y en este contexto, no lo olvidemos, en el contexto del coloquio de misericordia con el que termina el ejercicio anterior, y que recordaréis, mirar a Cristo en cruz, lo que ha hecho por mí, lo que hace por mí. En ese contexto, pues, traer el proceso de los pecados de mi vida. Este es el gran examen como oración, el gran examen de la vida como oración, que, hecho así, me va a dar aliento, energía espiritual, va a propiciar un paso nuevo en el camino de mi acercamiento a Dios y en el camino de mi santificación. Que no es para mí solo, que será para mi comunidad, que será por los caminos que Dios quiera para la humanidad entera. El proceso de los pecados. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer siguiendo la película de mi vida desde ahora hacia atrás, hacia aquella primera confesión mía, desde este momento hasta aquel otro momento más o menos lejano en el tiempo en el que yo he sido consciente de mi primera ingratitud consciente respecto de Dios. Ir hacia atrás, siguiendo una especie de hilo conductor que suele haber. Es un hilo deshilachado, el hilo que traza la historia de perdición en la que me he involucrado. O también se puede hacer, en lugar de manera cronológica hacia atrás, pues dejando venir a mi mente pues los puntos oscuros de mi vida, los puntos de pecado, las situaciones de pecado, los actos de pecado en los que he estado involucrado. Hay algunos que dicen que esto no es bueno. Yo una vez que fui a hacer confesión general, después de hacer el mes de ejercicios, me acuerdo muy bien, un mes de ejercicios, fui a hacer una confesión general y el confesor, con muy buena voluntad, seguramente, pero me dijo, mire, ¿usted ya se ha confesado? Sí. Pues ala, vaya usted en paz, que no hay que hacer confesión general, porque todo eso ya está perdonado. Dios no le gusta mucho que andemos hurgando en la historia de nuestro pecado. Eso de las confesiones generales no vale para nada, me dijo aquel sacerdote en un lugar al que yo acudí para hacer una confesión general después del mes de ejercicios, después de la tercera aprobación. Bueno, pues yo aquello lo tomé como un modo en el que el Señor quería que en aquel momento no hiciese una confesión general. Ahora, claro, decir que hacer este tipo de oración que yo te estoy proponiendo, y luego si quieres hacer también, llevarlo a una conversación sacramental, es decir, ante el confesor, en el sacramento de la reconciliación, no está dicho en ningún sitio, que tampoco es obligatorio, pero no está dicho en ningún sitio que sea una mala práctica la de la confesión general alguna vez en la vida, en momentos fuertes de la vida, o incluso una vez al año. No, hombre, no con una frecuencia excesiva. Pero hacer este tipo de oración que yo ahora te estoy proponiendo y que propone San Ignacio, hacer de mi historia de pecado objeto de oración, eso es muy aconsejable. Y eso nos da mucha objetividad, puede darnos mucha objetividad espiritual. Es decir, una visión más serena sobre nosotros, un conocimiento mayor de nuestra vida, de nuestros puntos flacos, de nuestros lugares en los que de los ámbitos y de los temas en los que recaemos especialmente. Pero también y sobre todo, si está hecho como acabo de decir y como San Ignacio propone, nos da sobre todo un conocimiento mayor de la misericordia de Dios, de quién es Él, de cómo a la luz de su amor reconocemos nuestras faltas de amor, reconocemos nuestras traiciones cuando conocemos mejor su fidelidad. Es decir, aunque la madre se olvidara de su hijo, yo no me olvidaré de ti, Israel. Ese Israel eres tú y soy yo, que en este ejercicio queremos hacer la meditación de nuestra historia de pecado.
Hoy vuelvo, mi Señor, vuelto pedazos. Mi ropa y mi alma hechas retazos. No te puedo mentir que tuve hambre y mi alma vuelta a trizas. Ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer.
Gasté toda mi herencia en la basura. Ya no me acuerdo qué es un alma pura. Tengo llagas que duelen en el alma y perdí toda la calma. Ya no merezco tu amor, Padre, te pido perdón. ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado, tanto te herí, tú siempre me has amado. Casi olvidé tu nombre. Hoy vuelvo a ti. Tu amor nunca se esconde. Muerte perdió mi corazón la dirección, me convertí en lo que yo aborrecía, tanta era mi hipocresía. Te traigo una petición, ser tu esclavo, mi Señor. Mi alma, Padre, está hecha un amasijo. No sé cómo me llamas, mi buen hijo. No temes que ensucie tus vestiduras. Tú me abrazas con ternura y me das tu bendición. Estoy en tu corazón. ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado, tanto te herí, tú siempre me has amado. ¿Qué ves? Casi olvidé tu nombre. Hoy vuelvo a ti. Tu amor nunca se esconde. Si tanto te
El primer punto en este ejercicio de meditación de los pecados es, como acabo de decir, es el proceso de los pecados de mi vida. Traer a memoria todos los pecados de mi vida, mirando de año en año, de tiempo en tiempo, los lugares en los que he estado, las conversaciones que he tenido, los trabajos que he hecho, los oficios que he desempeñado. O, más bien, o también dejando que vengan a mí, como acabo de decir, esas situaciones de especial oscuridad de mi vida. Yo os voy a repasar un poco una posible lista o una posible ayuda para este examen oracional, para este poner delante de Dios nuestra historia, pero cada uno que la ponga a su manera, se puede hacer de distintas maneras. Y seguro que vendrá de alguna manera el pecado de idolatría, porque un pecado de ateísmo estricto casi es imposible, porque el ser humano no puede dejar de adorar a Dios o a un ídolo. El problema es los ídolos que nos hacemos. Es decir, allí donde ponemos nuestro corazón de tal manera que ese objeto, esa persona, esas circunstancias, esos proyectos pasaran a sustituir a Dios mismo, pasaran a ocupar en nuestro corazón el lugar que solo Dios puede llenar, que del que solo Dios es un objeto adecuado. Confiar en ellos absolutamente. ¿Cómo entonces he pecado de idolatría? Confiando absolutamente en mis, poniendo mi confianza casi total, pues en mis planes, en mis proyectos, en las cosas, en los bienes materiales, en mi fama, en la salud, como si yo viviese para la salud y no tuviese que cuidar la salud para vivir, al revés. O utilizando incluso a Dios mismo mi servicio, utilizándole a Él para que para mi utilidad, para que me venga bien, no amando a Dios por sí mismo, sino porque supongo que me va a reportar algún beneficio. Por supuesto que me va a reportar un beneficio. Y por supuesto que es lícito y legítimo esperar la verdadera alegría del alma del encuentro con Él. Pero esa alegría del alma viene cuando estamos en sus manos, nos ponemos en sus manos de manera plena, cuando confiamos en su providencia, cuando confiamos en que lo bueno es lo que Él nos va a dar y no en lo que yo le voy a sugerir que me dé. En fin, pecados contra el primer mandamiento de no amar a Dios porque tenemos el corazón en otras cosas, en otros bienes absolutamente insuficientes, o porque lo utilizamos a Él también, con una especie de mundanidad espiritual, o sus cosas, las cosas de su servicio para nuestros intereses y para nuestras justificaciones, cosas santas que a veces utilizamos para nuestro propio y particular y torcido interés. Esos pecados de idolatría en mi vida, de traición a su amor, que se reflejan luego concretamente en mis infidelidades particulares, en tus infidelidades como persona consagrada a Dios, tú que eres religioso o religiosa o persona consagrada que me estás escuchando, o si estás casado, de esa fidelidad a Él a través de la fidelidad a tu esposa o a tu esposo, o tus obligaciones con tus hijos y con tu familia, consagrada esa quiebra de la fidelidad que se expresa en la consagración, una banalización de tu consagración que es a Dios a través de los votos de la profesión de los consejos evangélicos, que son un don infinito, un don casi infinito de Dios para ti. Es la vocación que tú has visto que Él te ha pedido, cómo vas a encontrar el tenerlo todo en la desposesión. Y a lo mejor andas queriendo pues tener esto, tener aquello, tener la llave de la sacristía, tener una tarjeta de no sé qué, tener un lugar, tener este sitio donde me pueda ir acomodar, tener cosas que van en contra de ese, de esa profesión de la pobreza y de la confianza evangélica en Él por encima de todas las posesiones de la tierra, y de tu corazón en el voto de castidad, que significa que lo quieres abrir completamente para que sea saciado por su amor y por su fidelidad, y tú lo quieres reemplazar o sustituir por pequeños afectos, por grandes o por vías medias o por mil factores de sustitución que en realidad son incapaces de sustituir la fidelidad y la luz del amor infinito de Dios para ti, que tú has profesado. La obediencia, que es la disposición de nuestra libertad, entregarle nuestra libertad libremente. Es un acto de libertad el voto de obediencia supremo, un acto supremo, un acto importantísimo de libertad, pero que luego regateamos, andamos regateando en la práctica de la vida concreta. Nos olvidamos de ese gran aliento de la confessio fidei, de la confesión de fe que supone la vida consagrada y la consagración. Y contra la caridad con el prójimo, en tantas injusticias con las personas de mi entorno, las más cercanas y las más lejanas. Por supuesto, poder colaborar en la acogida de las personas que vienen de lejos o que están, o que yo no conozco, a través de la limosna, de las acciones, en tanto en cuanto es posible, según mi condición. Pero luego de esas otras personas cercanas que están en la vida de comunidad, en las vidas, en las comunidades religiosas, y que suelen ser a veces objeto de burla y objeto de, bueno, pues de chiste, de desprecio o de silencio, y hago acepción de personas y olvido al pobre que está cerca de mí, ¿y cómo voy a acordar del pobre que está lejos de mí si me olvido del que está cerca de mí? La hipocresía, el aparentar, la obcecación en defender posturas a veces indefendibles o defendibles, la dureza de juicio con los demás y también conmigo mismo, con uno mismo. Un juicio en misericordia que no está de acuerdo con el juicio de Dios, que es un juicio de misericordia, conmigo y con los demás. En el trabajo, perder el tiempo. Perder el tiempo a sabiendas. Ya perdemos bastante porque no podemos hacer más. Pero la holgazanería, que naturalmente no se presenta como tal, sino como 5,000 excusas, el no dedicarnos a nuestra tarea con interés, con competencia, con preparación, con la competencia que exige la preparación, la desintegración de la vida personal, de la vida afectiva, la falta de aprecio de la pureza, de la castidad, como si fuese algo que no tuviera que ver con la fidelidad, con el núcleo de la fidelidad y de la integridad de la vida. En fin, no voy a seguir todos los mandamientos y todos los aspectos de la vida en los que tú mismo vas a ver dónde están tus infidelidades y tus lugares de oscuridad delante de la luz infinita de Dios. Luego San Ignacio, en el punto segundo, nos invita, después de haber hecho ese proceso de los pecados, y como digo, seguro que encontrarás posiblemente entre una cosa y otra un nexo de conexión, o mejor dicho, de inconexión, de desconexión de la integridad de nuestra vida. Después de haber hecho este recorrido, San Ignacio nos invita en el segundo punto a ponderar la fealdad y la malicia del pecado. Dice la fealdad, primero, y en segundo lugar, la malicia, la maldad. Y es que es feo el ser infiel. Y es que rompe la armonía, que es la fuente de la belleza, que es el corazón de la belleza, de la creación magnífica de Dios. El pecado rompe esa hermosura. La rompe en las relaciones humanas, pero la rompe hasta en el abuso de la creación, de los bienes, de la naturaleza. Y rompemos la belleza de la creación de Dios con el pecado, con nuestros pecados que a veces no nos parece, no vemos la conexión, pero todo está conectado. Todo está conectado. Y la hermosura que está implícita en las conexiones tan finas, tan ajustadas, tan magníficas que Dios ha puesto en su creación, el pecado las rompe, las deshace. Y por eso hay esos gritos, vamos a decirlo así, cuando hay expresiones, esas malas caras, esa ruptura de las relaciones, ese abuso de los bienes a disposición del hombre, esa tierra no cultivada, sino esquilmada, esas comunidades que viven, que no viven en la alegría del testimonio del Evangelio, ¿de dónde viene toda esta fealdad, toda esta desarmonía? Ponderar la fealdad del pecado. ¿Cómo el pecado, aunque no estuviera prohibido en la santa ley de Dios, que nos dice, no, no hagas esto, haz esto, ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo, no robes, no mates, aunque no estuviese prohibido y establecido, podríamos en principio ver el desorden y por tanto la fealdad que introduce en el mundo el pecado. Ponderar la fealdad y la malicia de cada pecado mortal y del conjunto de una historia de pecado en mi vida. Ese es el segundo punto, pararse a ponderar esto. El tercer punto es mirar quién soy yo. ¿Quién soy yo que ejercito así el gran don de la libertad que Dios me ha dado? Y lo ejercito para romper en vez de para construir. Y lo ejercito para apartarme del bien en vez de para gustar, acercarme a Él. Y lo ejercito, ese don de la libertad, para aislarme en vez de para conectarme con el bien y tener cada vez más participación en Él, en la comunión de los santos, en la comunión de la Iglesia, en la comunión fraterna. ¿Quién soy yo que hago esto? ¿Quién soy yo? Mirar quién soy yo. ¿Quién soy yo en comparación de todos los hombres, la humanidad a la que no contribuyo? Es más, a cuya disensión y a cuya falta de paz contribuyo con mi pecado. ¿Quién soy yo en comparación de los hombres, de todos estos hermanos míos, conocidos y desconocidos? ¿Quién soy yo en comparación de los santos del paraíso? ¿Quién soy yo en comparación con Dios? ¿Qué puedo ser yo solo? ¿Qué puedo ser yo sin Él? ¿Y cómo yo ejercito así mi relación con Él y mi relación con los demás? ¿Quién soy yo? ¿Qué raíz de irracionalidad y de ceguera hay en mí? ¿Quién soy yo para entrar en esto? Y luego, ponderar quién es Dios. ¿Quién es Dios al que no correspondo? ¿Quién es Dios a quien sí, a quien ofendo? ¿Quién es Dios a quien me muestro infiel?
Peace.
El cuarto punto de esta meditación de la historia de mi pecado es la consideración que San Ignacio propone sobre Dios. ¿Quién es Dios contra quien he pecado? ¿Cómo Él es infinitamente sabio y yo ignorante? ¿Cómo Él es verdaderamente omnipotente y yo débil? ¿Cómo Él es absolutamente justo y yo injusto e infiel? ¿Cómo Él es la bondad absoluta y yo participo en el mal de manera consciente y a veces inconsciente también? ¿Quién es Dios? Para responder a esta pregunta, a esta consideración, para considerarlo bien, nada mejor que traer la imagen de Dios que nos ha sido revelada en Jesucristo. Esa imagen de Dios revelada en Jesucristo está, por ejemplo, en la mirada que Jesús le dirigió a Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote, justamente después de que Pedro le negara tres veces. Esta es una síntesis de lo que es el pecado, esa negación del amor de Dios, de su elección. Es la traición a la elección de Dios. En eso se resumen los pecados que se manifiestan con distintas acciones, y bajo distintas perspectivas. Cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 que Pedro, que se había envalentonado poco antes de ir con el Señor hasta la muerte, por el mimetismo de aquel patio de gente muy ufana de estar con el bien y en realidad no conociendo el bien, negó conocer a Jesús tres veces. Y enseguida, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 60, cantó un gallo, como Jesús le había predicho. Y el Señor, volviéndose a él, le echó una mirada a Pedro. Pasaba por allí con las manos atadas, ya camino de la cruz, camino del suplicio y de la cruz, de su pasión, en medio de su pasión, y le echó una mirada a Pedro. ¿Qué mirada sería aquella que Lucas se encarga aquí de subrayar? ¿No debió ser una mirada de condena y de dureza? Porque Pedro, dice luego el evangelista, saliendo afuera, lloró amargamente. Es esa mirada del Señor que nos hace capaces de llorar nuestros pecados para acercarnos a Él. Eso que le pedimos en este ejercicio. Y que produce en nosotros la mirada de la justicia de Dios que nos libera de nuestras ataduras. Es Dios. ¿Quién es Dios a quien yo no correspondo? Es aquel que Jesús revela en su cruz, en esta mirada a Pedro, y revela en sus parábolas, aquella parábola magnífica que todos recordamos, que recordáis, que también trae Lucas en el capítulo 15, versículo 11 y siguientes, Lucas 15, 11 y siguientes, del padre bueno y del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos le dijo a su padre: dame la herencia, la parte que me corresponde. Así actuamos nosotros de irracionalmente con Dios. El padre no ha muerto y nosotros le pedimos la herencia. Fíjate tú, qué ocurrencia tan buena. Y ese padre le da la parte que le corresponde de la herencia. Nos da la libertad, que es la parte que nos corresponde de la herencia divina. Ser libres en nuestra pequeña medida a imagen de la libertad infinita de Dios. Libres para poder estar con Él como criaturas inteligentes y con corazón que le puede amar. Él nos ha dado esa herencia. Y con esa herencia nos vamos lejos, nos apartamos de Él, Pero luego no podemos saciarnos con las algarrobas que comían los cerdos, porque estando lejos de Dios, los bienes de este mundo se convierten en algarrobas, aunque de por sí sean muy valiosos. Todo pierde su sentido y su orientación, lejos de Él. Y entonces queremos volver a Él. Y lo pensamos, y calculamos como calculaba aquel hijo. Voy a volver a mi padre y le diré que me trate al menos como uno de sus jornaleros. Es un cálculo que nosotros hacemos, ya que hemos empleado así la herencia, pues por lo menos vamos a negociar. A ver, ¿pero cuál es el negocio de Dios? Resulta que aquel padre no solo no se había olvidado de su hijo, sino que salía todos los días a la puerta de su casa para ver cuándo volvía. Y cuando llega el hijo, no le deja proponer los términos del cálculo y de la negociación que él iba a plantearle. Déjame estar como un jornalero en tu casa. Sino que sale corriendo a buscarle. Salió corriendo a buscarle. Dios es el que corre. ¿Quién es ese Dios del que nosotros nos alejamos? El que corre hacia nosotros. Dios no es un viejo sentado en el cielo con barbas largas. Es una imagen. Dios es un joven que corre hacia nosotros para buscarnos. Es un padre joven que corre hacia nosotros para buscarnos, para salir a nuestro encuentro cuando nosotros hacemos ademán de volver a Él, aunque sea con espíritu de negociador raquítico, como hacía aquel hijo. Pensando que Dios tenía un corazón tan raquítico como el suyo. Pero ese Dios a quien nosotros ofendemos es el Dios verdaderamente infinito en su amor. Por eso nos ha creado. Por eso está en la cruz en su Hijo para estar con nosotros. Ese es Dios a quien nosotros ofendemos. El que sale todos los días al camino a buscarnos. Y exclamación admirativa, dice San Ignacio en el último punto. Exclamación admirativa para terminar con gran afecto, pensando en todas las criaturas que me han dejado en vida. Los ángeles, ¿cómo me han aguantado?, dice San Ignacio. Los buenos ángeles rogando por mí. Los santos, ¿cómo han seguido intercediendo por mí, viendo que yo estoy allá lejos, que me he alejado conscientemente, que estoy destrozando la creación de Dios y a mí mismo con el pecado? Y sin embargo, los santos rogando por mí, los ángeles, las criaturas, los cielos, el sol, la luna, dice San Ignacio, las estrellas, los frutos, las aves, los peces y los animales, siguen actuando en tanto en cuanto es posible en un mundo que está distorsionado por el pecado mío y de todos los hombres y de la humanidad. Siguen ellos dándome sus bienes, la luz del sol, la orientación de las estrellas, el alimento de los frutos del campo, las aves, los peces. Dios sigue haciendo que el sol salga sobre justos e injustos, sobre pecadores, sobre los pecadores que somos nosotros. ¿Cómo se admira San Ignacio? ¿Cómo la tierra no se ha abierto para tragarme?, dice él. Estando yo haciendo lo que hago y estando la humanidad haciendo lo que hace. Estando yo haciendo lo que hago. ¿Por qué? Porque ahí está la infinita sabiduría y la paciencia de Dios, que será capaz, si nosotros colaboramos mínimamente, será capaz de sacar bien de este mal que es mi pecado y que es el pecado de los hombres. Y acabar con un coloquio de misericordia, dando gracias a Dios porque me ha dado vida hasta ahora y proponiéndome aprovechar este nuevo comienzo que Dios me da hoy, el nuevo comienzo que cada mañana Dios me ofrece. Y en los tiempos fuertes de la Iglesia, de la liturgia de la Iglesia, me propone y me impone a mi disposición. El coloquio de misericordia que hicimos en el ejercicio de la historia del pecado. Imaginarse a Cristo colgado de la cruz, lo que Él ha hecho por mí, viniendo de la vida eterna a morir la muerte del pecador en la cruz, eso por mí y por mis pecados. ¿Y qué he hecho yo por Él? ¿Qué hago yo por Él? Esta pregunta delante de Él, después de haber hecho oración sobre mi historia de pecado. Queridos amigos, este es el final de la primera semana, llamada primera semana de los ejercicios, que es la primera fase en la que, ante el fin último que hemos meditado en el principio y fundamento, hemos sido creados para la gloria de Dios, es decir, para vivir la vida de infinito amor con Él y con todos los hermanos en la comunión de los santos. En nosotros idolatramos el mundo y nosotros somos las cosas del mundo, porque estamos en esta historia del pecado que supera nuestras fuerzas, que viene de ese origen de la iniquidad que está en la creación angélica. Pero nosotros estamos sobre todo delante de Cristo crucificado, infinitamente más poderoso que el mal, vencedor sobre el mal y la muerte, que nos hace capaces de comenzar siempre de nuevo para orientar nuestra vida, soltarla de las afecciones desordenadas hacia su fin. Hay un tipo de oración, quiero deciros antes de terminar, que San Ignacio llama oración de repetición. Y al terminar la primera semana propone hacer la repetición de estos dos ejercicios, de la historia del pecado y de mi pecado, volver sobre ella y hacer una oración de repetición. ¿En qué consiste la oración de repetición y por qué es tan importante? Es tan importante porque hemos dicho que lo que nos une a Dios no es el andar con muchas ideas y muchas novedades discurriendo con afán de curiosidad por unas ideas y por otras, sino el gustar internamente las cosas. Es decir, el oír en el fondo de mi alma la palabra de Dios para mí. Y esto, para esto no hace falta leer mucho, ni andar con muchos temas ni con muchos puntos. Esto se encuentra sencillamente cuando Dios quiere y como Él quiere. Y hay que volver siempre a ese fondo del alma. Y como no solo somos discurso racional e intelectual, que lo somos de manera muy importante, sino que somos fondo de alma, somos afecto, pues es necesario ir al fondo del afecto, donde está lo que intelectualmente no vemos, pero que determina el camino de nuestros pasos. Por eso es importante la oración de repetición. ¿Y la oración de repetición en qué consiste? Pues consiste, yo lo digo de una manera plástica, en hacer galletas. ¿Cómo se hacen las galletas en casa? ¿Cómo las hacen las abuelas y las mamás y los buenos cocineros? Pues las hacen esperando que la leche se repose y la nata suba arriba. Luego con una cuchara se recoge la nata. Y con esa nata se hacen galletas sabrosísimas. Bueno, pues la repetición consiste en dejar que repose el ejercicio que hemos hecho, o los ejercicios que hemos hecho, ¿y qué es lo que queda arriba? ¿Cuál es el sentimiento de luz que he experimentado? ¿O el sentimiento de dificultad, de oscuridad, o de repulsión que me ha venido? Y hacer un nuevo ejercicio, una repetición de esos puntos de luz o de oscuridad, de alto o de bajo, de lo que ha quedado una vez que la leche se ha reposado. Y eso llevarlo de nuevo a la oración. Hacer un nuevo ejercicio con esa historia. Que a lo mejor ahí es donde Dios me ha hablado especialmente, donde me quiere inspirar, donde yo puedo encontrar una fuerza para orientar toda mi vida hacia Él. Para que, libres de todas las afecciones desordenadas, podamos emplear nuestra vida en el amor a Dios, en su mayor gloria y alabanza, en encontrar la alegría y la libertad para nuestra alma y para los demás.
Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales dirigidos a los miembros de la vida consagrada, a cargo del obispo auxiliar de Madrid, el jesuita, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.